Bueno, hemos estado escuchando hablar de burbuja financiera, casi es burbuja, ¿no? Una cosa casi infantil, inofensiva. 700 mil millones de dólares, los problemas de Wall Street. Y acá, por lo menos en Buenos Aires, los grandes medios no han reflejado absolutamente nada sobre lo que significa la crisis en la vida real, en la cara humana de esa crisis. Queríamos conversar con usted, a ver si comenzamos con una precisión sobre estos hechos.
Bueno, la primera cosa que podemos decir es más de 100 millones de personas y familias que han perdido todos sus ahorros. Y con los ahorros, digo, los fondos de pensión y las inversiones que han hecho las compañías con las jubilaciones privadas. Lo que no está afectado es el seguro social respaldado por el Estado. Pero lo que hemos visto es muchas personas de edad de jubilación ahora no pueden jubilar porque están en condiciones bastante perjudicadas y las estimaciones es que van a tener que trabajar hasta 70, 75 años para acumular otra vez algún ahorro para jubilar. Entonces tenemos más de 100 millones de personas que van a quedar en pobreza o tienen que continuar trabajando. Yo creo que es un problema grave. El segundo es que ya la crisis han empezado a golpear la gente con deuda. Y lo que sabemos es que los que han comprado con pagos de tiempo, casas, automóviles o a partir de tarjetas de plástico, tienen que devolver mucho de lo que tratan a consumir. Yo creo que es el segundo grupo afectado, los que han perdido su forma de transporte, su habitación y los esenciales para mantener una casa. El tercer grupo que está afectado son los jóvenes en las universidades que ya no pueden conseguir préstamos para financiar su educación. Las restricciones sobre préstamos ahora son muy fuertes y que eso significa o cambiar los planes educativos o tener que ir sin educación superior. El cuarto grupo son los obreros y trabajadores que han perdido trabajo. Y aquí tenemos una gama importante entre la industria automóvil y los empleados en Wall Street y las instituciones vinculadas con todo el sector financiero e inmobiliario y seguro, que han sufrido enormes despidas y no encuentran trabajo para mantener los compromisos económicos que han acumulado. Hay mucho más que uno puede decir. En la primera instancia empezamos a ver gobiernos recortes en los gastos presupuestales, que significa despida de empleados públicos, reducción de programas sociales, ¿cómo decirlo? En Chicago están cancelando 6 días de trabajo sin pago y otras medidas de tipo similar. California está a punto a la bancarrota para el fin de octubre si no consiguen algún préstamo o ayuda federal.
Petras, buenas tardes. ¿Podríamos decir que, de alguna manera, los pobres de Estados Unidos están financiando que sigan siendo muy ricas las bancas privadas históricas del país?
No te escucho bien.
No, decía que...
Más si, alto.
Sí, decía, si... Si podríamos decir que los pobres de Estados Unidos están financiando en este caso la riqueza de las bancas históricas del país.
Bueno, los pobres, depende, si hablas de los obreros industriales, sí, hay muchos que trabajan aquí en comercio, en los trabajos mal pagados como Walmart, y los demás que no han tenido enorme impacto económico porque no están sindicalizados, no tienen ninguna conciencia social o político. Pero ahora el gran ausente en esta crisis son los sindicatos y de los burócratas que dirigen. No han tomado posiciones fuertes, nadie los consulta, y muestra otra vez que en Estados Unidos no tenemos ninguna representación de los pobres, ni los obreros, ni los empleados. Es un país donde el gobierno y el Wall Street está imponiendo todo el costo de esta crisis sobre los hombros de los trabajadores sin ninguna gran protesta. Lo que tenemos es mucha bronca, mucha angustia, mucho miedo, pero que no encuentra un canal para expresarse. Y es el único país en el mundo donde ocurre una cosa similar. Yo creo que debemos pensar que lo que tenemos un sistema donde el capitalismo y sus representantes políticos y la gran oligarquía financiera haga lo que se da las ganas. El único oposición viene de la derecha ortodoxa, que crea que la intervención del Estado en favor del capitalismo es una forma de socialismo. Entonces, los más dogmáticos en el conservatismo oponen la intervención estatal en favor del capital por el principio de ver las cosas a partir de prismas ideológicos, mientras los liberales, los mal llamados progresistas, apoyaran esta intervención.
Petras, le quería consultar si hay una versión que está circulando sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en caso de descontento civil, como se le llama, si es, sí, tiene algún aviso de verdad.
Una hipótesis mal vista, exagerado. Yo creo que hemos quedado... la base de eso es el retiro de una brigada militar de Irak, que está ahora parte de la seguridad interna, y como consecuencia de esta política, el gobierno han hecho una declaración diciendo que están por la seguridad nacional y contra cualquier rebelión civil. Es la base de este. Pero como te contaba, no hay ningún rebelión, ni mucho menos movilizaciones serias.
Claro.
Y yo creo que es muy prematuro de hablar de intervención militar o declaración de estado de sitio. Es lejísimo de la realidad actual. Hay muchos rumores, mucha catastrofismo en el discurso de sectores de izquierda en el Internet, y creo que por esta razón uno tiene que decir, ser muy cuidadoso frente lo que es la situación en internamente en Estados Unidos. Uno no puede decir que estamos frente a un rebelión, ni claro, mucho menos intervención. Estamos en una situación demasiado tranquilo, demasiado desorientación, cuando yo imagino como las cosas están quebrando aquí, en otros países podríamos ver algunas movilizaciones públicas, por lo menos.
Uh-huh. Petras, aquí catedráticos de la Universidad de Buenos Aires hablaron un poco de la crisis mundial, hicieron foco sobre la crisis norteamericana, hablando de que la crisis se da por la especulación financiera, pero también porque el gobierno de Bush, sí, y otros gobiernos anteriores alimentaron de alguna manera una falta, digamos, de a lo que tiene que ver con los préstamos, es decir, los bancos, para mantener contentos a la gente, gobierno mediante, dieron créditos a quienes no podían pagar, y esas mismas personas que no podían pagar tomaban créditos que a sabiendas de que finalmente en algún momento no se iban a poder pagar.
Bueno, esto es el argumento del sector neofascista ultraderechista. Es un lenguaje código, porque cuando dicen la gente que no pueden pagar, están hablando de los pobres latinos, uh-huh, los pobres negros, que en una forma y otra han conseguido hipotecas. Pero el problema no es en los que reciben los deudores, es las condiciones, los lo que llaman las tasas de interés variables, que empiezan a enganchar el deudor con bajas tasas, pero en 6 meses, un año, la tasa de interés duplica, por eso no pueden cumplir con los pagos. Segundo, este razonamiento olvida de que las hipotecas de los bajos ingresos viene de iniciativa de los bancos, viene de decisiones de empaquetar estas hipotecas y venderlos en el exterior. Es que decir, hay toda una matriz de fuerzas económicas que fabricaran todo este proyecto de seguridades que vendieran en el exterior bajo pretextos falsos de que eran de alto seguridad, ganancias garantizadas, etcétera. Entonces, en vez de condenar el estafador, condenan la víctima, la persona que pierde su casa porque entró en un contrato en que estaba condicionado en condiciones malas. Uh-huh. El otro asunto es 2/3 de las hipotecas no van a los pobres. Eran hacia la clase media alta, la clase media, eran propiedades comerciales, muchos compraran y vendieran casas con grandes hipotecas con la idea de que en 6 meses podrían vender la casa y conseguir una ganancia de 20% o 30%. Entonces, digo, la extrapolación de un sector de la población de bajo ingresos, principalmente negros y latinos, es el típico discurso fascista que quiere hacer chivo expiatorio los que han sufrido la pérdida de su casa y contratan hipotecas. Es como los nazis culparan los judíos por el colapso del capitalismo y ahora quieren culpar los negros, pobres, latinos, por el colapso de un sistema multimillonario. Es completamente irracional, y cualquiera que repite este discurso puede tachar de fascista.
Bien. 100 millones de personas entonces afectadas por los fondos de inversión, 50 millones de personas ya sin techo o en vías de estarlo, obreros y trabajadores desocupados y con burócratas que son cómplices de Wall Street, por decirlo de alguna manera simple. ¿No es un poco un caldo propicio para que nazcan de aquí algún tipo de atisbo, de lucha diferente?
Sí, pero porque estamos solo en el comienzo. Che, este proceso que ahora empezamos está simple en las primeras etapas. El crisis, la quiebra económica financiera ya es evidente. Pero lo que está comenzando es la recesión, la depresión, y eso todos dicen que enfrentamos por lo menos el año 2009 y 2010, la profundización de este proceso, y debemos tomar en cuenta, eso no es una opinión de un marxista noctambulante, eso es la posición de la gran mayoría de los economistas capitalistas y los consultores más importantes en Wall Street. Según las conversaciones que nosotros hemos tenido, yo estimo que estamos por lo menos en una 5 años de estancamiento y caída en la economía real, empezando con la gran profundización a partir de ahora hacia el año 2010.
Bien,
este efecto va a tener un enorme efecto sobre Argentina. Yo creo que nosotros no podremos pensar que es una crisis solo de Estados Unidos y Europa. La caída de las importaciones ya empieza. Las exportaciones de Argentina enfocadas sobre productos agrominerales va a ser profundamente afectados. Yo espero que la recesión fuerte va a golpear a Argentina a partir del fin del verano argentino, alrededor de marzo, abril del próximo año. Vosotros van a sentirlo tan profundamente como nosotros.
Bien. James Petras, le agradecemos el tiempo que nos ha brindado y, bueno, nos gustaría continuar en algún otro momento con este proceso que seguramente se abrirá en un pueblo norteamericano que esperamos que no soporte inerme lo que le está tocando vivir.
Bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, pero contra mucha resistencia, como los sectores llamados progresistas han poniendo todas sus esfuerzos hacia la elección y la política electoral, que es en absoluto no es una salida. Todos van por Obama como es el gran salvador, cuando no tiene ningún programa, mucho menos algo progresista para evitar la profundización de la recesión. Espero que en Argentina vosotros son más astutos, más piolas para evitar este callejón que tenemos aquí.
No creo. Esto no se salva a nadie, Petras.
Bueno, me parece que no. Algo mejor que aquí. Vosotros han tenido un 20 de diciembre de 2001 como un punto de referencia, mientras aquí tenemos mierda.